Acá está con nosotros Alberto Korblitz, un hombre que ha representado a la ciencia y a los valores que ella expresa de un modo impar. Le quiero agradecer porque lo tacleamos pasando por acá, por el ventanal del móvil de la radio pública, y literalmente, en general cuando uno hace una entrevista ha saludado antes, en este caso no ocurrió. Gracias por estar acá, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Mario. Sí, estaba pasando por acá afuera, los vi, me llamaste y aquí estoy.
Correcto, lo que quería pedirte es una primera reflexión de esta plaza que ves, desde tu vivencia y tú demás, y luego un pensamiento acerca de alguna asociación libre entre los derechos humanos EVE y el saber en general.
¿Cómo no? Bueno, primero estoy muy sorprendido porque, sinceramente, cuando planeamos venir con mi esposa, pensamos que íbamos a ser pocos.
Claro, que iba a ser una ronda grande.
Claro, y esto es desbordante. Desbordante de representatividad también, porque hay muchísimas organizaciones, hay muchísima gente de distintas generaciones que uno le ve las caras y sabe que vibra y piensa como ellos. Así que en ese sentido es impresionante y me alegro de haber venido también. Ahora, la reflexión, mira, yo voy a hacer una reflexión sobre EVE. EVE para mí es lo que llamaríamos un prócer. Es una prócer, no sé si existe el femenino.
Debería.
Porque los próceres no son impolutos, o sea, no son personas de mármol. Tienen y tuvieron sus características humanas como las tuvo EVE. Pero realmente la historia debería quedar como un prócer argentino por los comienzos y por lo que siguió después. Ese olfato que tenía para detectar traiciones, para detectar complicidades, para detectar falsas. Y cuando le parecía que algo era malo y después se daba cuenta que era bueno, se arrepentía y lo reconocía. O sea, tenía muchas virtudes de próceres. Yo la conocí personalmente cuando en el año 2006 fui candidato a rector de la Universidad de Buenos Aires por un grupo de facultades exactas, filosofía y letras, sociales y arquitectura. Y creo, me acuerdo que la vinimos a ver a la Casa de las Madres y ella, por supuesto, apoyó esa candidatura porque, bueno, enfrente estaba el juderofismo con un tal Alterini que era de la Facultad de Derecho, que
fue profesor mío durante la anterior dictadura.
Claro, que había
tenido... No solo fue profesor durante la dictadura, digamos, pero...
Sí, bueno, yo recuerdo eso y recuerdo la firmeza con que ella apoyó la candidatura. Y por otra parte... Es cierto, hay un compromiso con la Argentina que queremos, con la educación pública, y uno, yo siempre me pregunto, para saber de qué lado estoy respecto de un personaje como EVE, o como el kirchnerismo, como lo que fuera, uno tiene que fijarse quiénes están en contra. Ajá. Cuando ve quiénes están en contra, ya sabe de qué lado estar.
Claro. Está muy bien lo que decís, y acá viene Alberto Korblitz, un científico finísimo, un hombre que sabe montones de cosas a las que uno apenas sabe el rótulo y hasta por ahí. Pero, en todo caso, y enuncia un planteo que es jaurechiano típico. Porque Jauretche lo que decía, que en momento de gran incertidumbre mires al otro, mires al adversario, al enemigo, llámalo como quieras o ubícalo en cada momento. Pero eso sí que es importante, y esa cosa, y lo que se dice, vos sabés, Alberto Korblitz está con nosotros acá en el móvil de la radio pública, vos sabés que yo esto de prosa lo he dicho, digo, ¿cómo es posible? ¿Viste? Cuando tanto se habla del mundo, no se habla del mundo, bueno, el mundo nos mira, los mercados, lo esto. Bueno, en el mundo no ha habido movimientos de derechos humanos o figuras, ha habido muchísimas personas que han salido a la calle por su víctima, por su pariente, ha habido reclamos, ha habido comisiones de la verdad, ha habido intentos de juicio. El vigor del movimiento de derechos humanos de la Argentina no es frecuente, no quiero decir que es el primero, no hay que entrar en rankings que son medio pavotes o simplotes. En cualquier caso, ha tenido un vigor enorme. La condición pacifista, ¿viste? EVE alguna vez hizo una declaración flamígera, ¿no? Dijo la Torre, es cierto, yo no estaba de acuerdo, ¿por qué voy a estar de acuerdo? A mí me es más fácil, aparte, ser templado, ¿no? Uno puede rebuscarse. Pero en cualquier caso, toda la lucha de los derechos humanos se produjo en la Argentina sin levantar la mano.
Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y, a ver, yo por supuesto valoro muchísimo la lucha por los derechos humanos, pero en el caso de EVE es paradigmático porque su lucha es en un contexto social.
Claro, totalmente.
Es en un contexto en el cual uno no simplemente se opone a los crímenes de la dictadura porque porque se llevaron gentes inocentes, sino porque también se llevaron gentes que querían luchar por un mundo mejor, con métodos que uno podía compartir o no, pero que en realidad están del lado de que uno debe estar, no el lado de los otros. Claro. Entonces yo creo que eso, derechos humanos con contexto social, porque déjame decir una
cosa. Tranquilo.
La pandemia nos trajo lo peor y lo mejor de nuestra sociedad. Y esa defensa de la libertad individual que se esgrimió para no vacunarse, para no ponerse el barbijo, para no hacer caso a las medidas colectivas, es una manera de defender un derecho que en realidad abona el individualismo, no abona lo colectivo, no abona lo social. Por eso yo digo que los derechos humanos que EVE y otros movimientos llevan adelante son derechos que están en un contexto social, un contexto de cambio social.
Estamos con Alberto Cormitt y dijiste, la pandemia nos trajo lo mejor y lo peor. ¿Qué fue, dentro de esta descripción tuya, lo mejor que nos trajo?
Bueno, mucho compromiso, sobre todo de los sectores de trabajadores estatales, de la salud, de la ciencia. En la ciencia hubo mucha reacción inmediata frente a la demanda de la pandemia. El CONICET, el Ministerio de Ciencia se movilizaron, los científicos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ponerse a hacer cosas que tenían que ver con la pandemia. Y bueno, muchas reacciones de la sociedad que son bienvenidas, pero claro, lo peor es lo otro, es la defensa de lo individual como agresivamente, ¿no es cierto? Y además, bueno, la persona que no se vacuna, por más que tenga sus motivos, está perjudicando al resto, porque si hoy tenemos una situación como la que tenemos, donde hay contagios pero no hay enfermedad grave, es gracias a las vacunas.
Y vamos a terminar con Alberto Cormitt, que le agradezco porque lo sacamos a la marcha y lo trajimos acá para beneficio, para satisfacción nuestra y para beneficio y la gigantesca oyentada de Radio Nacional, pero que nos digas algo de cómo ves el estado del saber, de la educación, de la transmisión de conocimiento en la Argentina, sobre la cual abundan palos y abundan críticas, y algunas son válidas, está todo bien, pero yo creo que hay un proceso de socavamiento de una construcción colectiva respecto de varios bienes públicos, que son públicos en principio por naturaleza, que son la prestación de educación, la prestación de salud, por ejemplo, como base tiene a los estados nacionales. Después ves, los organismos internacionales no te dan nada, en esto te dan una macana, un subsidio, una macana, algo así. Los estados son los que dan algo, el espacio de lo público. ¿Cómo ves la situación del saber, del conocimiento en la Argentina hoy? ¿Cómo se la contarías a un colega que encontrarse en algunos congresos a los que no sé si has vuelto a ir después de la pandemia?
Bueno, primero le diría que los gobiernos kirchneristas y este gobierno, que si bien no es estrictamente kirchnerista, es una coalición, siempre han apoyado fuertemente a la ciencia y la tecnología y comprenden que es a través de ciencia y tecnología que se puede generar conocimiento que aporte valor agregado a nuestra producción y nos saque de la primarización. Ahora bien, hay dificultades presupuestarias, el Ministerio está tratando de llevarlas adelante, los salarios pierden con respecto a la inflación, pero hay una valoración de la actividad científica. Nosotros en el CONICET seguimos incorporando, hoy se dieron los resultados de 400 nuevos investigadores en temas generales e investigadores en temas estratégicos, o sea que sigue abierta la entrada a la carrera, que es un vehículo para que los jóvenes talentosos de nuestras universidades públicas puedan aportar al país desde la ciencia y la tecnología. El peligro es que si uno sigue lo que vaticinan la oposición que quiere ganar las elecciones, es que van a venir por todo lo estatal, incluyendo el CONICET, la salud pública, la educación pública. Porque ya lo han hecho en parte, ¿no? Ya han degradado los ministerios a secretarías y ya han acogotado los presupuestos. Entonces, la verdad es que lo más importante es que esta gente no vuelva.
Alberto Cormitt, te agradezco especialmente porque te vimos acá en plan ciudadano, en plan... Y te cuento con franqueza, y no digo, no, nunca digo estas cosas si no valen, si no existen. Soy un lector pertinaz de tus intervenciones públicas porque me parecen brillantes en muchos sentidos, sobre todo porque de la finura del conocimiento científico también tenés una hondura en los planteamientos políticos, en tu lectura de la sociedad argentina. Te agradezco de verdad.
No, te agradezco mucho y es un placer que me hayas encontrado y llamado.
Bueno, chao, muchas gracias.